Herausgehen, ohne dass du nicht durchgedrungen bist in unsere Herzen.
Amen.
Herr Jesus, oh Herr, stärke Leib, Seele und Geist. Herr, wir wollen dich.
Fortifica nuestro espíritu, alma y cuerpo.
Amen. Herr, danke, Herr, für dein reiches Wort, Herr. Wir loben dich, Herr Jesus.
Gracias por tu rica palabra, Señor. Te alabamos. Gloria al Señor por toda la revelación que ya nos ha dado. Debemos apreciar y buscar la revelación. Sin revelación, el Señor no va a poder trabajar mucho. Y la revelación siempre tiene que venir de Dios. Ningún hombre me puede revelar los secretos de Dios. Solo el Padre mismo me puede dar esa revelación. Pero también se necesita un corazón para recibir esa revelación. El Padre no da revelación si no queremos tenerla. Por eso también depende un poquito de nosotros. Tenemos que buscar la revelación, preguntarle al Señor por revelación. Y también orar los unos por los otros, como hace Pablo. Él oraba que los hermanos tuvieran revelación. Es bueno orar de esta forma. Seguro oramos por muchas cosas, que alguien se sane o tenga un trabajo, pero es más importante todavía, pienso, que orar por las cosas espirituales para que tengamos revelación, porque la necesitamos. Y después de haber recibido revelación, también hay que poner en práctica lo que has visto. Hemos visto a Cristo y a la iglesia, esa visión maravillosa. Y ahora te vas para tu casa, te alegras por un tiempo, pero se trata de poner en práctica en el lugar donde vives, que se haga realidad en tu vida lo que has visto y en la iglesia donde estás. Y con esto llegamos al tema de esta noche, que es una lucha. Eso no pasa así sin más. No hay nada en la vida, supongo, nada importante que llegue así sin esfuerzo. Si estás estudiando, tienes que estudiar, por ejemplo. Y si la iglesia... Para edificar la iglesia tienes que luchar, es una lucha. No debemos asustarnos de eso. Debemos tener una buena moral de combate, un buen moral de combate. Tengamos valentía para luchar. No tengamos miedo de luchar, sino una alegría más bien, una disposición. Cuando vienen las dificultades, no debemos rendirnos enseguida, porque el enemigo no va a decir, qué bueno, están edificando la iglesia. No, al contrario, él ataca. Luchemos esa buena batalla de la fe. Estemos listos. Es una buena batalla. Con esto quiero empezar. ¿Qué significa una buena batalla?
besonders deshalb so gut, weil der Herr in diesem Kampf schon den Sieg errungen hat.
El Señor ya ganó la victoria en esta batalla. Es algo maravilloso.
Er hat schon den Sieg errungen.
Ya venció la victoria.
Ich lese mal dazu die Verse in Hebräer 2.
Voy a leer los versículos en Hebreos 2.
Vers 14
und los 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, el Señor Jesús, también participó de lo mismo. Él también, Él llegó en la carne. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Qué está escrito aquí? ¿Lo han entendido todos? El Señor, por su muerte, destruyó a Satanás, al diablo. ¿Ya murió el Señor? Sí. Así que ya fue destruido el diablo. Ya tenemos la victoria. Pero luego te preguntas, bueno, si miro el mundo, parece que el diablo es cada vez más agresivo y cada vez peor. Sin duda podemos constarlo. Y ahí se requiere de la fe. Y por la fe tenemos la victoria. De un lado, el Señor ya venció. Pero para que se haga realidad en tu vida, para que Jesús sea el vencedor en tu vida, tienes que creer y tomar esa victoria para ti. Creer que el Señor es el vencedor. Como dice en Primera de Juan, que nuestra fe es la victoria que venció al mundo. El mundo es poderoso, te seduce, es todo un sistema. El príncipe de este mundo es Satanás. Y él lo usa todo para seducir a la gente. Pero nuestra fe es la victoria que venció a este sistema del mundo. Estamos en una buena batalla de la fe. De un lado, es lo que ya ha pasado, pero el Señor nos ha dado más. Sí, nos ha dado más. Lo leemos en Efesios 1. Lo habéis también los habéis compartido en España también. Que el Señor abra los ojos de vuestros corazones. No dijo el versículo. Él resucitó al Señor. Hay una fuerza muy grande. ¿Y dónde está? ¿En algún lugar en el universo? Es en nosotros que creemos. Y esa fuerza resucitó a Jesús de los muertos. Si tú estás experimentando muerte, el Señor tiene una fuerza en ti, su espíritu que te saca de cualquier muerte por la fe. La fe se pone sobre este hecho. Y si tienes dudas, lee estos versículos. Esa fuerza obra en mí y me puede sacar. Y luego también es una buena batalla porque tenemos tantas buenas promesas. Si estás en la Olimpiada y ganas la medalla de oro, te la llevas a la casa, la puedes colgar en la pared y luego tu vida sigue como antes, más o menos. Es una honra pasajera. Pero nosotros tenemos algo más grande, más impresionante. Alguien que quiere competir en la Olimpiada tiene que practicar y practicar en toda su vida. Toda su vida gira en torno de la Olimpiada. Nunca lo hice, pero me lo puedo imaginar bien. Pero nosotros estamos en otra lucha, una buena batalla, y tenemos maravillosas promesas. Y eso es que vamos a participar en su reino, que seremos santificados y lo veremos rostro a rostro, cara a cara.
Ich habe diese Verse hier auch auf der Outline da, der Gliederung aufgeschrieben.
En el bosquejo apunté los versículos.
Nehmen wir vielleicht gerade nochmal Hebräer
12, Vers 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14.
Jagt dem Frieden nach mit jedermann.
Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso hace parte de nuestra batalla. Seguir la santificación, la santidad. No te tomes a la ligera lo que pasa en tu vida. Es grave pecar, pero tenemos una salida, tenemos la sangre del Señor que nos lava de nuestros pecados, que nos purifica de todo, nos da el perdón y la redención por la sangre también. Hemos sido redimidos del mundo y la cruz que terminó al viejo hombre. Y así podemos alcanzar o seguir la santidad. Y luego también en esa batalla se trata también de la salvación de personas. No te puede dar igual si tus vecinos, tu familia, tus colegas son salvos o no. No, comienza a luchar por ellos. No estemos perezosos. Siento que la carga para el evangelio ha bajado un poco. Cuando teníamos reunión de evangelización, muchos hermanos llevaron a alguien nuevo, pero hace 3 o 4 meses hicimos una reunión de evangelización y no vino nadie, ningún nuevo. Tenemos que luchar por la salvación de las almas. Es una lucha. No pasa así sin esfuerzo. Hay que luchar en la oración y pedir que el Señor abra una puerta. Si no oras, hay poca probabilidad que la gente será salva. Pero oramos, Señor, ábreme una puerta para la palabra. Y luego el Señor lo hace y le puedes decir algo a la persona. Queremos ponerlo en práctica más.
Amén.
Es una buena batalla de la fe. También es una gran batalla. Leímos los versículos antes, que es una gran batalla, porque hay un adversario. Si quieres subirte a una montaña, dependiendo de la altura de la montaña, tienes que luchar contra muchas cosas, que muchos obstáculos. Pero incluso, además de eso, tienes alguien que quiere impedirte, que no quiere que subas. Y siempre te va a decir, no vale la pena, déjalo. Y va a tratar de quitarte lo que has visto. La palabra dice que es un ladrón, te quiere causar miedo. Por eso el Señor dice, no temas. Y luego el adversario nos quiere seducir. Otras cosas de repente te parecen más importantes. Te seduce por el mundo, por la religión. Y lo que pasa muy seguido en este tiempo de hoy. Es que trata de relativar la gran meta que tenemos por delante. Busque cómo se puede explicar esa palabra. Significa como reducir el valor de una cosa poniéndola en otro contexto. Para oscurecer la verdad. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es absoluto, no es relativo. Y también necesitamos ser absolutos. No dejes que el enemigo te robe el ser absoluto. No hay nada al lado. Él es la verdad, no es una verdad. Él es la verdad. La gente hoy dice, bueno, también hay budismo, islam. Y cada quien tiene su propia verdad. Pero el Señor es la verdad. Y no debemos dejarnos robar eso. Hoy todo es relativo, pero nosotros necesitamos ser absolutos. Apocalipsis, leímos un versículo antes. En el capítulo 3, el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna es algo absoluto, no absoluto. Tal vez en una casa puedes sacar una ventana o mover un muro, pero si sacas una columna, no va a terminar bien. Es algo absoluto en este sentido. Aquí dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y luego el Señor escribe tres cosas sobre el que venciere. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de nuestro Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Son tres cosas que el Señor escribe sobre nosotros. Es algo duradero. No se quita hasta mañana, no se va hasta mañana. Es el nombre de Dios, de la ciudad de Dios, y el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál nombre está escrito sobre ti? Esos tres. También el nombre de la ciudad de nuestro Dios. Esta mañana escuchamos de la visión de la iglesia. Y el nombre de esa ciudad está escrito en tu corazón. El Señor quiere escribir ese nombre. El Señor es absoluto. Y lo que quiere hacer también es absoluto. Y lo que quiere hacer hoy es edificar la iglesia. Tenemos que estar ardientes tanto para el Señor como también para la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy, edificar la iglesia. Y la iglesia en la Odisea lo perdió de cierta forma. Estaban tibios, un poco de eso, un poco de aquello, ya no eran absolutos. ¿Y qué dice? Te aconsejo que compres oro de mí, refinado de fuego. Esta mañana también hablamos del oro. Al leer la palabra ganamos oro. Si redimimos el tiempo para leer la palabra, ganamos oro. Y aquí sigue. Aquí hay oro refinado en fuego. Lees la palabra y hace morada en ti, y luego en la situación, cuando viene el fuego de los sufrimientos, esa palabra actúa en ti y se verá cuánto has ganado del Señor. Si le eres fiel a esa palabra que has ganado, de verdad es tuya. Es bueno conocer bien la palabra, saber dónde están escritas las cosas. Pero solo es la mitad. También hay que ser afirmado en ti, refinado en fuego. Por eso no debemos tener miedo a los sufrimientos. No debemos buscar los sufrimientos. Pero a veces hay situaciones, sabes que si hago eso, puede significar que me va a tocar sufrir. Pero si el Señor te da la valentía, entonces pasa por esos sufrimientos. El Señor te va a refinar. Luego les había hecho la pregunta, ¿quién puede luchar en esa batalla? ¿Te sientes preparado? ¿Quién piensa que es capaz para esa lucha? Todos somos capaces por el Señor, porque Dios lo hizo. Podemos leerlo en Colosenses 1:12. con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Amén.
Also, wir sind tauglich gemacht, Anteil am Losteil der Heiligen.
Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con eso también eres apto para luchar esa batalla. Si no, nunca podrías tener participar de la herencia de los santos. O sea, es seguro que eres apto. No tienes que recibir algo más o esperar en algo más. Tú eres apto. Apto a predicar el Evangelio. Tal vez no puedes dar una prédica, pero solo dices 5 frases y que pueden salvar a la otra persona. Cada uno de nosotros puede dar un testimonio, orar. Todos, a todos nos hizo aptos. Dios nos hizo aptos. Y ahora hay que guardar eso. Ya nos hizo aptos y hay que guardarlo. De un lado es usando, guardar una buena conciencia. Tú no eres apto de resistir al enemigo si tienes acusaciones en tu conciencia. Es un punto decisivo en nuestra lucha. Ven al Señor. Dile al Señor, escudriñame. Si estás en una lucha, ven al Señor y deja que Él brille en tu ser. Si hay una acusación en ti, o si no puedes perdonar, o si has herido a alguien, si hay algo entre ti y otra persona, solo si nuestra conciencia está limpia podemos luchar. Solo si no hay acusaciones en nuestra conciencia. Hay que guardar una buena conciencia. Y en este contexto también la sangre es tan importante. Sin aplicar la sangre nunca podemos resistirle al enemigo. Tal vez es importante tener más comunión sobre la sangre. Y también es importante mantener la unión del Espíritu que nos ha sido dada. La tenemos y la guardamos. Si estamos divididos, es fácil para el enemigo. Si hay tensiones en la iglesia, eso no es bueno. A veces se necesita tiempo para poner en orden las cosas, pero entonces tenemos que ir al Señor y preguntarle cómo podemos resolver la situación. Señor, queremos ser uno para prevalecer en esta lucha. Necesitamos esa unidad. Y leí también muy cuidadosamente el mensaje a Filadelfia. Y me di cuenta que el Señor siempre le decía tú a esa iglesia. No dice ustedes, hermanos, dice tú. Como, o sea, diciendo tú, iglesia en Basel. Y al leer los otros mensajes, también es así, pero Siempre dice, pero tienes unos pocos nombres en Sardis. O a ustedes les digo. O en Laodicea. Si alguien escuchara mi voz, en Filadelfia no encuentras eso. Eso me muestra la unidad en Filadelfia. Es como una persona. No sé, son muchos individuos. Es una unidad. El Señor simplemente dice tú. Claro que son diferentes hermanos que tienen su personalidad. El uno es más rápido, el otro más lento. Uno es muy preciso, el otro más generoso. Pero es como si fuera una persona, o es una persona. Esa es la unidad que el Señor quiere. Quiere tener tal luchador que se opone al enemigo, y así el enemigo no tiene forma de prevalecer. Busquemos, pues, esa unidad y no la soltemos. Si hay diferencias de opiniones, oremos. Señor, ¿cómo se puede resolver la situación? Necesitamos esa unidad. El Señor oró por ella. Y luego, no te dejes robar la alegría. Para luchar necesitas alegría. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Si es tan pesado, otra vez tengo que luchar. No, nosotros luchamos en la alegría del Señor. Esa alegría es nuestra fuerza, gloria al Señor. Amén. También apunté unos puntos cómo se lucha en la práctica. Claro que tiene que ser por su espíritu. Hechos 1:8. Aquí. Cuando el Señor resucitó, dijo: esperad en Jerusalén hasta recibir fuerza de lo alto. Los discípulos no podían salir simplemente, sino que tuvieron que recibir al Espíritu Santo primero, y en el día de Pentecostés les dio el Espíritu, y también a las naciones en la casa de Cornelio. La iglesia recibió al Espíritu Santo. Y si hemos sido bautizados, también hemos recibido ese Espíritu por la fe. Y en ese espíritu podemos luchar. No trates de luchar en tu alma. No va a tener ningún resultado. No uses tu fuerza para convencer a la gente. Luchamos en la fuerza del espíritu. Y hay que ser obedientes también. Me gustó el versículo, lo que dijo María en Lucas 1:38, cuando el ángel le dijo que iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Eso sí fue un reto para ella. ¿Qué dirá la gente? No fue una cosa sencilla, no fue fácil. Pero ¿qué dijo? También debemos decir eso. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Digámoslo juntos. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. El Señor necesita esa obediencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego nuestra lucha es por la oración. Todos debemos aprender más a orar. Un punto muy decisivo es la oración. En la lucha, un punto muy decisivo. Cuando la iglesia en Jerusalén fue atacada, se reunieron y oraron y no pidieron que parase la persecución. No, dijeron, mira, Señor, cómo nos persiguen y danos hablar tu palabra con todo de nuevo. Debemos aprender a orar así. Nuestra oración es un gran poder y pasa algo. El que quiere verlo de más cerca puede leer los versículos en Apocalipsis 8, donde se relata cómo un ángel hace subir el incienso juntamente con las oraciones de los santos al trono de Dios. Así es nuestra oración que sube al trono de Dios. Y luego ese ángel lo echa en la tierra y hay truenos y relámpagos. Significa que esa oración sube a Dios y tiene una repercusión en la tierra. En ese poder, en esa fuerza, en esa conciencia debemos orar, que nuestra oración tiene una repercusión. Y el incienso no sube sin nuestra oración. Tiene que subir con la oración. Y eso hará avanzar su plan. Si oramos, sobre todo juntos también en la iglesia, unánimes, con una voz, llevando las cargas delante de Dios con poder y estando conscientes que por esa oración Dios va a cumplir su plan. Y luego sigue en el bosquejo por la palabra de nuestro testimonio. No es cualquier palabra, sino que es una palabra que has experimentado. Y luego también a través de nuestra alabanza. La lucha también es a través de nuestra alabanza. Alabemos más al Señor. Josafat, el rey de Israel, vio un gran ejército acercarse a Jerusalén. Cuando lo vio, mandó primero a los sacerdotes delante de su ejército, y esos sacerdotes alababan al Señor. Y la alabanza vence al enemigo. En el Salmo 8 existe ese versículo que el Señor tiene un poder por la boca de los niños y bebés. Cuando los niños alaban al Señor, es un poder para Dios que destruye al enemigo. No te quejes tanto, no critiques tanto. Alaba al Señor. Me lo tengo que decir a mí mismo. Y luego aferrarnos a lo que hemos recibido del Señor. La vida de iglesia es tan preciosa. No dejemos que se duerma. Todas las cosas preciosas que hemos ganado en la vida de iglesia fue una lucha. No fue así de fácil y de repente estuvo, sino que los hermanos lucharon para que pudiera haber la vida de iglesia. No debe menguar. Aferrémonos a lo que hemos recibido. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia. Y el Señor lo repite más veces en las cartas a las iglesias. Retén lo que tienes. Retengamos, hermanos, para que no se pierda nada de lo que el Señor ha ganado en las iglesias. De pronto hay buenos predicadores y cosas interesantes, pero aprende a apreciar lo que tenemos en la iglesia. Tal vez si hemos crecido aquí, ya estamos tan acostumbrados y no tenemos un aprecio. Debemos orar que tengamos un aprecio para la iglesia. La iglesia es lo que el Señor ha construido, lo que debe ir aumentando. El Señor quiere llevarlo a la plena madurez para que pueda volver. Gloria al Señor. Amén.